La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde.
Pesquisas
Mormonas.
Hoy es el 21 de marzo. Hoy es el programa de jueves de la noche de 2024. Bueno, el único anuncio que dije que teníamos, cuando no me escucharon, me hacen repetir de nuevo todo acá. Estaba diciendo que ya está listo el programa, el grupo de WhatsApp de víctimas, de mujeres víctimas de abuso de sacerdotes mormones, ya sea esposos, líderes o lo que fuera. Si les interesaría participar, ahí abajo está mi WhatsApp, mándenme un mensaje y yo los pongo en contacto con Adriana. Ellos los va a introducir al grupo, si se puede. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de un artículo que Mafe hizo respondiéndole a un artículo de la BBC, British Broadcasting, Brasil. Pero esto, por supuesto, es una traducción, porque parece que todo lo que hacen ellos es traducir otras cosas de otros. Pero lo bueno es que es una traducción de Mafe en portugués. a ver. Esto es lo interesante, acá le voy a mostrar. Este es el artículo. En lo que se equivocó BBC News Brasil al hablar de José Smith y la Iglesia. Ok, entonces ellos lo que están diciendo es, todo lo que van a hablar hoy es de lo que se equivocó la BBC. ¿Ok? Se equivocó. Entonces ellos van a aclarar cuáles son los errores que cometió la BBC al hacer este artículo. Imagino yo, ¿verdad? Y este artículo, como digo, es una traducción del artículo en portugués. Porque acá dice acá abajo, fuente. ¿Cuál es la fuente? Maisfé. Bueno, acá está. Este es el Maisfé. Y el Maisfé, al menos, pone el link al artículo de la BBC. El artículo en español, no. Me parece medio ordinario. O sea, como que no quieren que la gente vaya y lea el artículo. Por algo será, ¿no? A pesar de que el artículo de la BBC ha sido traducido al español por la misma BBC. Así que, no sé, me parece medio ordinario esto de responder a un artículo y no poner el link al artículo. Me parece un poco, no sé, barato, no sé. Antes de empezar, quiero aclarar una cosita. Mafe no es un blog cualquiera de un grupo independiente, como me dijeron hoy. Mandaron acá un mensaje hace un ratitito que dice, Mafe dice que es un proyecto independiente, en uno de los videos de ellos, en Facebook. ¿Qué va a ser un grupo independiente? Muy bien. Mafe, a pesar de que el sitio de ellos no lo dice, es parte de la More Good Foundation. Ahí está. ¿Y qué es la More Good Foundation? La More Good Foundation es una organización que se dedica a llenar el internet, como ya lo he dicho antes, a llenar el internet de sitios de la iglesia. Ahí va. Es una organización sin fines de lucro, 501c3, que ayuda a los mormones, miembros de la iglesia. ¡Oh, mormones! Miembros de la iglesia de Jesucristo, a compartir sus creencias en internet. Operamos sitios web y plataformas de redes sociales, más de 15 idiomas, brindamos herramientas, capacitación en universidades, institutos y charlas fogoneras de la iglesia. Bueno, eso. Llena el internet de cosas de la iglesia. Ahora, si vamos aquí, donde dice sobre nosotros, vamos a sitios web. ¿Con qué nos damos acá? Maisfé y Mafe. Entonces, ¿portugués Mafe? Parece que lo escribieron más. Sí, es Maisfé. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué importa si Mafe es parte del More Good Foundation? Bueno, si ustedes van a la parte de sobre nosotros, o preguntas y respuestas, perdón. Frequent asks questions. Preguntas frecuentemente preguntadas. Preguntas preguntadas, sí. Así es en inglés. Dice acá, ¿cómo se financia la Fundación More Good? More Good Foundation se financia principalmente con generosas donaciones de individuos. También puede recibir fondos de fideicomiso, corporaciones y fundaciones, incluida Desert Trust Company, un fondo asesorado por donantes y la Fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realiza donaciones a muchas organizaciones y se financia con los ingresos de empresas con fines de lucro de propiedad absoluta. O sea, lo que están diciendo es, no se preocupen, esto no viene de los diezmos de la gente, ¿ah? No tenemos, no, nada que ver con eso. Bueno, y si uno hace clic al Desert Trust Fund, está dentro del sitio de la iglesia. O sea, la iglesia tiene dos organizaciones que son propiedad de la iglesia financiando al More Good. Entonces, el More Good financia más fe, que nos queda asumir que la iglesia está apoyando a más fe y a sitios como más fe. Lo que dice más fe tal vez no sea oficial de la iglesia, pero la iglesia bien que les paga para que funcione. Así que me parece a mí que esto es semioficial al menos, ¿no? Bueno, pero vamos entonces al artículo. Voy a cerrar esto. ¿Dónde estamos? Ahí va. Voy a leer, pero antes que esto, voy a leer el artículo de BBC. Oh, otra cosa, ¿por qué este artículo fue publicado el 9 de febrero de 2024? Y dice aquí, el pasado fin de semana BBC News Brasil publicó un artículo, cuando este artículo fue publicado en septiembre de 2023, no fue la semana pasada. Es que el BBC Brasil lo publicó al artículo de ellos en noviembre de 2023 y los demás recién se dieron cuenta, entonces por fin lo tradujeron. Por eso. Y ni siquiera se ponen las pilas de corregir cosas como esa. O sea, qué ordinario que son, por Dios. Esto me parece a mí, que el trabajo de los de más fe es poner artículos en Google Translate y subirlo ahí. Y eso es todo. Bueno, antes de empezar, a ver, veamos qué dice acá la gente. Silvia, mira la primera acá esperando. Bueno, gracias Silvia y Juan, los dos. Bill, estoy listo, dice, desde Guayaquil. Y por supuesto, Adriana. Gracias, Adriana. Maestro David, dice, desde Argentina, abrió el grifo, sí. Encima que abrió el grifo, no tenía el micrófono. Bahía Blanca. Sí, ya, ok. Es que mucho mensaje de que me conecte el micrófono, por eso. Guatemala, FNC, hola. Noche familiar del jueves, sí, lo hacemos diferente acá. Vanessa, saludos Manu. Saludos de Perú, Gloria. Hoy estuve hablando con unos chicos de Perú, alumno mío, una alumnita de Perú. Dice, tenemos que ir a la Monte de Colores, Montaña de Colores, perdón, no sé cómo se llama, pero me estaban invitando a ir para allá. El número de WhatsApp está ahí abajo en la pantalla, miren, siempre, ahí abajo. Y si no, está en la descripción del video. La de hoy no, pero ya va a estar. Buenas noches, Manu, dice... Desde Montevideo, bien, del Estado de México. Un año que me fui de la iglesia, qué hermoso, qué grande te dé. Felicitaciones. Y Carmen. Bueno, empecemos con el artículo entonces. Veamos los horrores que tiene este artículo. Defensor de la poligamia y enemigo del vino y del café. A veces, y a veces era buen amigo del vino y del café. ¿Quién fue José Smith, fundador de la iglesia de los mormones? Por Edison Vega. Creo que así se pronuncia. En el folleto distribuido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nombre oficial de la institución popularmente llamada Iglesia de los Mormones, se llama a José Smith un profeta de Dios. Así se lo ilustra como un hombre elegante y bien vestido, blanco, de cabello castaño claro, ojos azules y semblante altivo. Sí, en el artículo de Más Fe le han puesto la foto. Y esta foto se parece a Bradley Cooper, me parece a mí. Si lo muestro de costado, la nariz igual. Cada vez más rubio el José. Pero ¿cómo pudo este hijo de un granjero de Vermont crear una nueva iglesia cristiana en los Estados Unidos en el siglo XIX? Como todo. Según expertos, además de la visión que José afirmaba tener, contribuyó el contexto estadounidense. Exacto. El mormonismo es un producto típicamente estadounidense propio del ambiente del país del siglo XIX, le dice a BBC News Brasil el historiador, filósofo y teólogo Gerson Leite de Moraes, profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie en San Pablo. Según la última edición del informe estadístico difundido por la propia iglesia, con datos hasta finales de 2022, hay 17 millones de seguidores en todo el planeta. Y Estados Unidos, México y Brasil son los países con mayor número de mormones en el mundo. Es verdad. No en porcentaje. En porcentaje, todas las islas polinesias son las que más miembros tienen. Hay algunas que están como hasta el 90% de la población son mormones. Como Tonga, Samoa. Pero acá, en números, Brasil es el tercero. Al clasificar el mormonismo como un producto típicamente estadounidense, Moraes sostiene que se trata de una especie de fe compuesta, una religión que engloba tendencias de muchas otras, cristianismo, judaísmo, islam y elementos del paganismo antiguo, una síntesis. Y ahí me refiero, me imagino yo que se refiere él al tema este de que José Smith usaba amuletos de magia popular, que honestamente no es muy diferente que lo que usaba la gente de mi barrio, que eran todos católicos y sin embargo tenían la vela invertida de los siete poderes y qué sé yo, ¿no? Muy común eso. Otro elemento importante es su capacidad de metamorfosis. Se fue modificando con el tiempo, algunas cosas terminaron omitiéndose, cambiando porque no funcionaban bien. A otras se les dio nuevo significado, se reinterpretaron, comentó el teólogo. Quiero agregar algo sobre esto, y esto es verdad porque Estados Unidos es un país nuevo. O sea, si ignoramos el hecho de que los nativos americanos, los aborígenes vivieron acá por miles de años y tenían su propia cultura y su propia religión, cuando llegaron los conquistadores, destruyeron toda la cultura local y trajeron sus religiones. Y aquí es como que se armó era una olla, ¿viste? Un estofado, que se mezcló todo. Entonces, cuando dice una fe compuesta de cristianismo, judaísmo, no es que José Smith fue y estudió el islam o el judaísmo, sino que la mezcla ya estaba hecha. Y él simplemente tomó de lo que había alrededor suyo. Ok, religiones corruptas. La historia comenzó cuando José Smith era un adolescente que rezaba mucho. A los 14 años, según el relato oficial mormón, le preguntó a Dios a qué iglesia debía unirse. Según su propio texto, fueron días de gran alboroto en los que su mente se había visto llevada a serias reflexiones y a una gran inquietud. Era un joven de principios del siglo XIX que estudiaba mucho la Biblia y se preocupaba por si vivía como Dios quería que viviera. En la primavera de 1820 rezó en voz alta a Dios para buscar perdón y guía, le dice a BBC News Brasil el historiador estadounidense Keith Erickson, director de investigación histórica y divulgación de la Iglesia Global. Se dice que Smith recibió una respuesta. Se le aparecieron dos seres celestiales. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, cuenta Erickson. Jesús le dijo a José Smith que sus pecados le habían sido perdonados y José supo que más tarde recibiría más información sobre lo que debía hacer. Según el relato de Smith, vio dos personajes cuyo esplendor y gloria desafían toda descripción flotando en el aire sobre mí. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Respecto a su pregunta, escribió, me dijeron que no me uniera a ninguna de ellas, de las iglesias existentes, ya que todas estaban equivocadas. Smith habría escuchado de Jesús que todos los credos eran una abominación y las religiones eran corruptas. Ahí está. Interesante que el artículo de Más Fe corrige muchas cosas, corrige entre comillas, muchas cosas de ese artículo, pero no menciona nada sobre esto. Todas las iglesias, todos los credos eran una abominación. No lo menciona, como que no quiere ni siquiera llamar la atención a ese hecho. Nueva revelación. Erickson dice que la familia de Smith, donde había 11 hijos, era religiosa. Leían la Biblia con regularidad, escuchaban a los predicadores en varias iglesias y reuniones públicas siempre que era posible, señala. La madre de José y tres de sus hermanos se unieron a la iglesia presbiteriana. Después de que José organizó la iglesia, todos los miembros de su familia se unieron a ella. Y tengo que hablar un día sobre cómo José quiso volver a la iglesia presbiteriana y lo echaron. Porque armaba mucho lío el tipo este. Era muy problemático, entonces no lo querían ahí y lo mandaron a Fray Churro. Que cuando se difundió la historia de la visión de Smith, él se sintió víctima de persecución y prejuicios, especialmente por parte de aquellos que asistían a otras iglesias, según su propio texto. Fue 3 años después, en septiembre de 1823, cuando tuvo otra revelación. Esta vez sería un ángel llamado Moroni. Ok. Ah, esto es del... Ah, la universidad, dice. Ok. Sí, en el Museo de la Iglesia tienen varios libros de Mormon. Incluso en el Museo de las Hijas de los Pioneros de Utah tienen muchos de estos. que cada uno de esos debe costar cientos de miles de dólares. Me dijo que había un libro escondido, escrito en planchas de oro, que contenía un relato de los antiguos habitantes de este continente, así como su origen y procedencia, dijo Smith. También dijo que el libro contenía la plenitud del Evangelio eterno, tal como lo entregó el Salvador a los antiguos habitantes. Junto a los libros podía encontrar, como le dijo el ángel, dos piedras en anillos de plata. La posesión y el uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes en la antigüedad, escribió el Urim y Tumim, y que Dios los había preparado para usarlos en la traducción del libro. Smith también dijo que no debía mostrar estas planchas de oro a nadie. Ahí va. El ángel había regresado anualmente durante 4 años para darle más instrucciones al joven. Solo entonces Smith habría encontrado el libro en una montaña cerca del pueblo de Manchester, en el estado de Nueva York. En el patio de su casa, era más o menos. Era el bosque que estaba atrás de la casa de él. Qué casualidad. En el lado oeste de este cerro, no lejos de la cumbre, bajo una piedra de tamaño considerable, estaban las planchas depositadas en una caja de piedra, relato. Ok. El libro sagrado. En el libro de Mormón, llamado así porque fue compilado por un antiguo profeta llamado Mormón, de ahí el apodo con el que se acabó conociendo popularmente a los seguidores de la religión. Smith fue responsable de traducir el libro al inglés. Según él, los textos estaban en un idioma desconocido al que llamó egipcio reformado. El libro cuenta la historia de un grupo de colonos de Medio Oriente que llegaron a la antigua América 600 años antes del nacimiento de Cristo, resume Erickson. Después de su resurrección, Jesús se le apareció ante estas personas en las Américas y el libro describe su ministerio en el hemisferio occidental. A ver, falta mucho. Sí, falta bastante. Bueno, y así, ¿no? O sea, no quiero perder demasiado tiempo leyendo esto. Pero es una historia breve de la iglesia que me parece a mí está muy bien hecho. Acá dice, por ejemplo, para los seguidores de la iglesia, este libro se considera una especie de tercer testamento que actualiza el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. Adquiere un aire de autoridad como una gran revelación que complementa y actualiza lo que la vieja Biblia anunciaba o señalaba de manera que para ellos ya está bastante desactualizada, explica Moraes. En la práctica, para ellos, el libro de Mormón es un documento superior a la Biblia. Bueno. La palabra de sabiduría, la poligamia. Los biógrafos afirman que José tuvo 40 esposas, casi 40 esposas. Dice, la idea de la poligamia tenía razones sociohistóricas para este contexto. Querían aumentar el número de niños para poblar la nueva tierra y había una población mucho mayor de mujeres en comparación con la de los hombres. Esto en realidad es un mito. Esto es algo que enseña la iglesia y los apologistas de la iglesia, pero que no es verdad. O sea, tenemos escrito de los contemporáneos de José, yo ya lo he compartido varias veces, de que no, de hecho había más hombres que mujeres. Y no solamente eso, las mujeres cuando se casaban en la poligamia, el hombre tenía más hijos. Porque claro, tenía 5 o 6 esposas, cada una le daba 2 hijos, tiene 12 hijos. Cuando una esposa sola, por ahí le daba menos. No hablando de los hijos que en esa época la mitad de los hijos se te morían, ¿no? Por eso tenían un montón. Entonces, no, ese es un mito. Pero por el otro lado, las mujeres en matrimonios polígamos tenían menos hijos que si estuvieran casadas con un solo hombre. O sea, si la preocupación de ellos era tener muchos hijos, tendrían que haber tenido matrimonios normales, tradicionales. Y bueno, y lo mataron, dice acá. Mira, este quiero corregir también. El 25 de junio de 1844, Smith fue juzgado acusado de incitar un motín. Una vez más sería arrestado. 2 días después, una turba armada irrumpió en la cárcel de Cartago, donde se encontraba detenido. Smith intentó escapar saltando por una ventana, pero terminó baleado durante la caída y fusilado por un escuadrón cuando cayó al suelo. No, él no saltó de la ventana. Estaba planeando. Él fue a la ventana y empezó a gritar, ¡oh, Dios! Que supuestamente era el grito de ayuda masón. Oh Dios, no hay ayuda para el hijo de la viuda. Pero antes de que terminara, lo bajaron a balazo. Pero no un escuadrón, una turba. Entonces, no. Bueno, ese es el artículo, más o menos. Antes de pasar entonces a la respuesta de más fe, veamos lo que dice acá. Los de más fe deberían llamarse los cringe, los más cringe. Hola Manu, mándame saludo, cumplí 7 años fuera de la secta, felicitaciones Rockwell, qué grande. Viña del Mar, qué hermoso. Don José de San Martín, pero versión blanca. A ver, excelente investigación, Manuel. Sabes, soy un miembro de la iglesia desde hace casi 50 años y ya estoy en transición de abandonar esas falsas doctrinas. Es muy triste cuando tu engaño y falsedad. 50 años. El doble que yo. Qué duro, Nelly. Pero bueno, nunca es tarde. No se quieren ver para el mundo no pronunciar esas palabras de que esa iglesia mormona es la verdadera. Pongan likes. Pónganse la pila. Mira, tenemos 3 likes. No puede ser. 78 personas mirando. Y... bueno, sí, Mafe dice que la poligamia existió para traer espíritu preterrenal, es lo que dicen los apologistas en general. Saludos de Lima. Bueno, y Brenda dice, cuánto engaño yo que creí todo lo que enseñaban. Ahora tengo 2 años fuera de esa mentira. Qué grande. Hola, Gabriela. Bueno, pasemos entonces al artículo de más cringe. Acá, y esto yo quiero llamar muchísima atención al título. Porque el título para mí es fundamental. ¿Qué dice? En lo que se equivocó BBC News Brasil. Yo no le encuentro errores. O sea, aparte de eso de la poligamia, pero ellos repiten lo que dice gente como Mafé. Así que Mafé debería estar feliz. Otra cosa que dijeron es lo de que a José lo mató un batallón de fusilamiento, algo así, pero no, fue la turba. Pero aparte de eso, el artículo está muy bien hecho. Pero veamos qué dice esta gente. 1. El pasado fin de semana, BBC News Brasil publicó un artículo sobre el profeta José Smith y la Iglesia de Jesucristo que contiene información distorsionada sobre la Iglesia y su doctrina. Distorsionada. A ver cómo la distorsionaron, porque yo no veo distorsión. Nos gustaría aclarar algunos puntos con declaraciones que provienen de la primera presidencia, el Quórum de los 12, los recursos oficiales y los manuales de la Iglesia. Yo también voy a usar eso. También queremos enfatizar el nombre correcto de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días. Ok. Primero que nada, el artículo de la BBC, y se lo voy a mostrar, acá está. Reconoce que el nombre de la Iglesia es... la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nombre oficial. Entonces, ¿de qué se quejan? O sea, hay gente que me parece a mí que ya están buscando cómo sentirse ofendido. Está ahí. No sé, pero ellos tienen que aclararlo. Segundo. Oh, perdón. Continúo. También queremos enfatizar, bla, bla. No es apropiado referirse a la Iglesia o a sus miembros utilizando términos como mormones o mormonismos o la Iglesia Sud. Jesucristo es el centro de nuestra religión y por lo tanto su nombre está en su iglesia. La prensa y otros medios de comunicación deben seguir la guía de estilo oficial cuando tengan que referirse a la iglesia o a sus miembros. Entonces, ¿qué hice? Fui y busqué la guía de estilo de la iglesia. Y acá dice, el nombre oficial de la iglesia es la iglesia de Jesucristo, los santos, ¿no? Se dio el nombre completo por revelación a Dios, a José. O sea, esto es algo que ellos publican para la prensa. ¿Okay? Entonces ellos le están diciendo a la prensa, ustedes periodistas, tienen que reconocer que esta es la iglesia de Jesucristo revelada por él. ¿Ok? Se utilizará preferentemente el nombre de la iglesia de Jesucristo. Cuando se necesite utilizar una referencia abreviada, se usarán términos como la iglesia. Y esto... no sé, hablando de narcisismo, hablando de creerse más que el resto, de arrogancia, somos la iglesia. No, papá, cuando vos hablas de la iglesia, es la católica, todo el mundo sabe eso. Tienen un poquito más de 1000 años que ustedes, no sé si se dieron cuenta, pero la iglesia, por lo general, se refiere a la católica. Pero ellos son la iglesia, o la iglesia de Jesucristo. Ok, no usen el nombre entero, llámenos la única iglesia verdadera en el mundo, ¿ok? Está justo. La iglesia restaurada de Jesucristo. Aunque el término iglesia mormona se ha aplicado como un sobrenombre de la iglesia, no es un título autorizado de la iglesia de Jesús. Por eso tenemos campañas como Soy Mormón, la película Conozco a los Mormonos 1 y 2, La Doctrina Mormona, y así. Y así. Pero ellos no usan la palabra mormon.org, todo eso. Y de hecho la palabra mormón es un derecho reservado de la iglesia. No sé si se acuerdan cuando hablamos hace unos años de que un tipo hizo un negocio, una aplicación nueva, un servicio de citas para mormones que se llama Mormon Singles, solteros mormones, y la iglesia le hizo juicio para que dejaran de llamarse así. Y si la iglesia no quiere saber nada con la palabra mormón, entonces que dejen de joder. No se moleste cuando otros la usan. Cuando se refiere a los miembros de la iglesia, se utilizaban los términos miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en vez de mormones. Ahora, yo no sé si la iglesia entiende que los medios de prensa tienen muchas cosas que publicar. Y cuando alguien publica algo sobre un mormón, no va a escribir ese chorizo nombre, va a decir los mormones, y chao, o Santos de los Últimos Días. Llámenos santos, por favor. Ese es el nombre correcto. Mormón se usará correctamente en nombres propios, como el libro Mormón, como Ruta Mormona. El término mormónimo no es correcto y no debería utilizarse. Cuando hablen de personas que practican la poligamia, debería decirse a la vez que la iglesia que surgió no está relacionada o afiliada al grupo polígamo. No, no mezclen. Bueno, está bien. Esa es la guía de estilo entonces. Pero acá dice, deben seguir la guía de estilo. Nah, pueden seguir. Honestamente, la guía de estilo es una sugerencia. Y por lo general, las guías de estilo son para uno mismo. Por ejemplo, New York Times tiene su propia guía de estilo que el New York Times usa. El New Yorker, la revista New Yorker, por ejemplo, en la guía de estilo de ellos, cuando hay dos vocales que es la misma vocal junta como cooperativa, le ponen, ¿cómo se llama? Los dos puntitos. Pucha, mira, el profesor de español se olvidó. Diéresis. Arriba de la segunda O, por ejemplo. Eso es parte de su guía de estilo. Pero esa guía de estilo es para ellos. No es para decirle al resto del mundo lo que tienen que hacer. Pero acá la iglesia, ¿viste cómo son? Ellos le dicen al resto lo que tienen que hacer, porque ellos son los jefes. Pero no es ilegal ni nada. O sea, si yo no lo quiero usar, no lo uso. ¿Y qué me va a hacer? Cada punto destacado en este artículo es un fragmento de la publicación de BBC. ¿Cómo pudo José Smith haber creado una nueva denominación cristiana en los Estados Unidos del siglo XIX? Y acá se le caen los calzones a los tipos. José Smith, profeta de la Iglesia de Jesucristo. José Smith no es el creador de una nueva denominación cristiana. De hecho, la visión presentada en este artículo de la BBC distorsiona completamente lo que creemos. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, creemos y aprendemos a través de las Escrituras que cuando Jesucristo se encontró en la tierra, estableció su iglesia, bla, bla, bla. Mira, acá más fe hace sonar como que el artículo de la BBC le está diciendo a la gente, esta iglesia no fue creada por Jesucristo, fue creada por José. El artículo nunca dice eso. De hecho, el artículo en una parte dice, si le aparecieron dos personajes celestiales, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, cuenta Erickson. Jesús le dio a José Smith que sus pecados habían sido perdonados y José supo más tarde recibiría más información sobre lo que debía hacer. O sea, están reconociendo que las cosas que hizo José, según los mormones mismos, y que fueron inspiradas por Dios, según lo que creen los mormones. Pero un artículo de noticias no puede decir, esta es la iglesia restaurada. No puede, porque tendría que decir lo mismo de todas las iglesias, porque todas las iglesias se creen lo mismo. ¿Me entendés, Mafe? Te lo explico con manzanita, no sé. Por ejemplo, Bart Ehrman, él es un erudito del Nuevo Testamento, tiene un montón de libros sobre Jesús y el Nuevo Testamento, tiene un artículo que clarifica un poco este problema. Él dice, para los científicos, los milagros son eventos que contradicen el funcionamiento normal de la naturaleza de tal manera que resultan prácticamente increíbles y requieren el reconocimiento de que fuerzas sobrenaturales han estado en acción. Esta comprensión es, en sí mismo, el principal obstáculo para los historiadores que desean hablar sobre milagros, ya que el historiador no tiene acceso a fuerzas sobrenaturales, sino solo al registro público. Es decir, a eventos que pueden ser observados e interpretados por cualquier persona razonable, sea cual sea su persuasión religiosa. Si un milagro requiere una creencia en el ámbito sobrenatural y los historiadores, por la misma naturaleza de su oficio, solo pueden hablar sobre eventos del mundo natural, eventos que son accesibles para observadores de todo tipo, ¿cómo pueden certificar alguna vez que ocurrió un evento fuera del orden natural? Es decir, un milagro. Aún así, algunas personas piensan que tienen evidencias de que ocurrió un milagro. ¿Pero qué evidencias podría haber? Aquí es donde encontramos nuestro problema. A ver si me explico. Los creyentes pueden creer lo que quieran, pero los periodistas, los historiadores, los científicos deben ser objetivos y basar sus reportes y estudios en realidades observables. Los milagros, las visiones, las revelaciones, las declaraciones sobrenaturales, hechas por supuestos profetas, pueden ser reportadas como creencias, pero no pueden ser reportadas como realidades. Eso sería ir en contra de lo que es ser un observador objetivo. Bart Ehrman, por ejemplo, él tiene muchos libros hablando del Jesús histórico. Él es uno de los que creen que Jesús realmente existió. Pero él, como un historiador serio, a pesar, incluso cuando era creyente, ahora ya no, él no podía decir, tenemos registros de milagros. Porque ¿quién observó esos milagros? ¿De dónde vienen esos milagros? No viene de Josefo, no viene de los otros registros históricos de Jesús. Los milagros solamente vienen de los evangelios. Y hay gente que dice, pero cientos de personas vieron el milagro. Sí, y lo reportó una persona. Entonces no, o tres, pero sabe como que los evangelios se fueron inspirando el uno al otro. ¿No? Les diría, no soy un experto en el Nuevo Testamento, pero creo que es Mateo, que fue el primero. Está la fuente Q, que de ahí salió Mateo, y luego salió Lucas. O sea, se iban influenciando entre ellos, ¿no? Pero un historiador serio no puede decir, sí, efectivamente José Smith vio a Dios. ¿Y cómo sabe? Porque me lo dijo José Smith. Cuando en un libro de historia tenemos reportes de lo que pasó, es porque tenemos al menos dos o tres fuentes, generalmente muchas más. Diarios personales, cartas, reportes de los diarios, cosas así, canciones, pero no la palabra de una persona. Eso no sirve en la historia. Y eso es lo que más fe quiere que haga la BBC, que me parece muy responsable y muy, muy altanero realmente. Se dio en un momento en el que surgieron diversos grupos religiosos ahora calificados como sectas. Y este es el problema de más fe, la palabra sectas. Sectas. La primera visión de José Smith. En realidad, es que no hay diferencia entre los subtítulos de las imágenes y el texto. Entonces está difícil darse cuenta que es que. En realidad, el inicio del siglo XIX se caracterizó por el gran aumento en la cantidad de cristianos en Estados Unidos y otras partes del mundo. Esto también incluyó el surgimiento de diferentes iglesias cristianas con diversas creencias. Algunos ejemplos de iglesias que surgieron en esta época son la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los Testigos de Jehová. Qué grande ejemplo, ¿no? Así como la Iglesia Cristiana. Ninguna de estas iglesias es una secta. Es decir, ninguna de ellas es un grupo cerrado y todas creen que Jesucristo es el Salvador y Redentor. Ahora, más fe. Digamos que esta iglesia no era secta. El artículo de la BBC nunca dijo que todas las iglesias de esa época eran sectas. Nunca dijo eso. Dijo, había sectas. ¿Ok? Finalmente, secta tiene más de un significado, más fe. Me parece que ustedes lo deberían saber porque José Smith lo repite como 20 veces en su José Smith historia. Por ejemplo, José Smith 1.5 dice, durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó en todas las sectas de la comarca. El versículo siguiente dice, a fin de lograr convertir a todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuera. Versículo 8. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista. ¿Es la secta metodista, la iglesia metodista, un grupo cerrado? No. No. Muchas sectas que son sectas, creen en Jesús. Así que eso no es exclusividad de lo que no son sectas. Versículo 12. Porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto. Versículo 18. Había sido mi objetivo recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas estas sectas era la verdadera, bla, 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 bla. Ahora, estas no son todas las veces que José Smith usó la palabra secta. Solamente en el primer capítulo de su historia, en el libro de La Perla de Gran Precio. Así que, no sé, si ustedes van a corregir cosas en las que se equivocaron, esa corrección, tal vicio. Y la anterior también. Bueno, siguiendo. El mormonismo se trata de un tipo de fe compuesta, una religión que abarca las tendencias de muchas otras, cristianismo, judaísmo, obviamente, islamismo, bueno, especialmente los mormones que practican la poligamia. Por eso José Smith le decían que era el nuevo Mahoma. Y elementos del paganismo antiguo. ¿Búsqueda de tesoro, José? Una síntesis. Y dice, creemos en Cristo y en Dios. Oh, y sigo con esto. Las creencias de la Iglesia de Jesucristo no se establecieron mediante la fusión de otras religiones. Nuestra fe se compone únicamente de las enseñanzas de Jesucristo y de la revelación dada a sus profetas. Somos cristianos, creemos en Dios, creemos en ser buenas personas y en ayudar a nuestro prójimo. A ver, ¿en qué se equivocó? Bueno, según ellos, la BBC se equivocó porque dijeron que es una combinación de otras creencias. Y no puede ser porque viene todo de Dios. Y por supuesto que esto le va a molestar. O sea, el artículo está diciendo una verdad bastante obvia, pero es insultante para alguien que piensa que el mormonismo viene directamente de Dios. Ahora, basado en esto, somos cristianos, creemos en Dios, creemos en ser buenas personas. El artículo de BBC nunca dijo que no. Nunca dijo que no son cristianos, nunca dijo que no aman a Dios. Nunca dijo que no son buenas personas. El problema es que más fe quiere que todos digan que la iglesia mormona viene directamente de Dios. Pero eso es tonto, porque obviamente nadie que no sea mormón va a decir eso. Ellos pueden quejarse todo lo que quieran, pero la realidad es que, como ya dijimos, el mormonismo indudablemente tiene orígenes de varias otras creencias. O sea, pueden decir que la opinión de la BBC con respecto a los mormones no es la opinión que los mormones tienen sobre los mormones, pero de ahí a decir que se equivocaron, eso es otra cosa, es una opinión. Entonces la BBC no se equivocó. A ver, veamos un poco más de comentario, a ver qué pasa. Ah, dice mi Orlando, mi silencio, mi novia ya empezó. Argentino dice, José tenía un as bajo la manga que no pudo utilizar y era la parte sellada del libro de Mormon, que por supuesto nunca llegó a escribirla. Claro, y yo creo que si él se le hubiera ocurrido, podría haberlo hecho. Podría haber dicho, ah, tenemos revelación nueva, otra parte del libro de Mormon. Quejándose del nombre de la iglesia, no importa la guerra en Gaza, o los chicos abusados, Edu. Hablemos de eso, que para mí es la tragedia más grande. ¿Cuántos chicos abusados y por miembros líderes de la iglesia, ¿no? Y se preocupan ellos por el nombre. Encima más aburrido su nombre re largo. La iglesia, claro, ¿cuál de todas? Ah, es tan arrogante. ¿Qué podemos esperar de más fake? Cuando publicaron de la multa les dejé mis comentarios y me bloquean. Hola maestro, ¿cómo va? Sí, es el último video más fake gracioso, dicen ser una organización independiente. Yo no sé si les mostré, pero perdón, tenía acá un artículo, lo cerré porque me olvidé, pero déjenme que les muestre acá. Si vamos a un 990 Finder, 990 es el documento que tienen que llenar ellos de los impuestos para entregar al gobierno. Hablando de cuánto dinero hicieron. Vamos a... Es todo lo mismo. El documento es el mismo para todos. Pero busquemos acá. Me gusta ProPublica, así que los apoyo más. More Good Foundation. Ahí va. Y tiene el reporte de 2022, que es el más nuevo. Mira eso. Ganancias, 5 millones y medio de dólares. Gastos, 3 millones y medio. O sea, hay que pagarle a todos esos chicos que están trabajando traduciendo material en 15 idiomas. Deudas, $15,000. Nada. O sea, total de bienes, casi 4 millones de dólares. No está mal, ¿eh? No está mal. No, ya lo dije. Sí, la iglesia le dona mucho dinero. Y no sabemos cuánto. Porque antes, yo no sé. Yo me acuerdo que antes yo miraba los documentos de de esto de 990 y decía cuánto dinero le había dado la iglesia. Ahora ya no. Ahora ya no dice. Dice que su información es confidencial. No sé por qué. Pero tenemos que asumir que le da un buen dinero, porque eso es mucha plata. Y para la iglesia, la moneda que encuentra en los almohadones del sofá. Bueno. Ah, estaba leyendo comentarios. Tampoco Sud, ¿no? Porque dice santo de los últimos días. Tienen que incluir el nombre de Jesús en el nombre, si no está mal. Hola, Domi. Un cara de maníaco. Nosotros creemos, así que es así. Y nadie diga lo contrario. No sean así. Secta podría ser rama. Exacto. Los testigos de Jehová son una secta porque son una rama del cristianismo. Exacto. ¿Qué dice Gloria? Aún me siento indignada por el uso de los diezmos y las ofrendas de ayuno. Ay, Armand dice, claro, hay que pagarle al Benji para que vaya a ver a Boca Junior. Eso no se paga solo eso. No. Y Ana, por supuesto, dice, hola, feliz tarde. Hola, Ana, qué lindo tenerte por acá. Bueno, sigamos entonces. Otra cosa que les molesta. Un segundo. El artículo decía, el mormonismo se ha modificado a lo largo del tiempo. Algunas cosas se omitieron y cambiaron porque no eran aceptadas, mientras que otras fueron reinterpretadas. Por ejemplo, la poligamia, el sacerdocio de los negros, que antes se consideraba una doctrina y ahora se considera una opinión racista de la época. Entonces, ¿en qué quedamos? La gente, los líderes de la iglesia, el profeta dijo en su época que era una revelación, que era una doctrina, perdón, que era una doctrina. Ahora dicen, no, era una política. Las cosas cambian. La iglesia era trinitaria antes de que José se cambiara de opinión, como dice acá David, fue muy influenciado por Sidney Rigdon. Sidney Rigdon vino a la iglesia y dijo, no, el trinitarianismo está mal. Son en realidad tres personajes diferentes. Bueno, ya hay cambios. Son cambios grandes, cambios muy importantes. Pero, por supuesto, la mafia se le cayó la bomba cuando le dijeron eso. Dice, sí, ciertamente muchos aspectos de la Iglesia de Jesucristo han cambiado con el tiempo. Sin embargo, esto ha ocurrido y sigue ocurriendo porque vivimos según el principio de la revelación. Y vieron cuando el Benji hizo el video hace como un año, bueno, en el verano, hablando de los cambios. ¡Cuánta revelación! ¡Qué maravilla! Ahora la iglesia dura 2 horas, no 3. Ahora los centros de... ¿cómo se llaman? De genealogía se llaman centros de Family Search. Eso tiene que ser una revelación, obviamente. Está llena de revelación la iglesia. Creemos que a través de la revelación podemos ser guiados de acuerdo a nuestras circunstancias y situaciones. Como sabemos, el modelo de la iglesia establecida por Jesucristo, tenemos profetas y apóstoles vivientes. Sí, porque me acuerdo que cuando Jesús vivía, había varios profetas que él llamó, ¿no? Sí. En la actualidad se encuentran organizados en la primera presidencia, el cual de los 12 apóstoles nos revelan la voluntad del Señor para el momento en que vivimos. Por lo tanto, si Dios lo considera necesario y lo revela a sus siervos y representantes de la tierra, sí habrá cambios. Como por ejemplo, Dios le va a decir a su profeta que él ya no es una persona, es 3. Claro, hay cambio. Uno de los cambios más recientes se dio en el horario para las reuniones dominicales, el cual se redujo a 2 horas en el año 2019. Leamos de nuevo esto. Vivimos según el principio de la revelación, que es la forma en que Dios se comunica con sus hijos. ¿Qué fue el cambio en la comunicación más reciente de Dios con sus hijos? La capilla ahora dura 2 horas. ¡Qué grande! No, si Dios está totalmente en control de esta iglesia, ¿no? Finalmente debemos recordar que incluso en el Nuevo Testamento vemos la revelación en acción cuando Pedro, apóstol de Cristo, recibió la revelación de que el Evangelio también debía predicarse a los gentiles, es decir, las personas que no eran judíos. Bueno, por supuesto, los otros apóstoles decían que no. Él decía que sí. Y como que eso nos muestra que los apóstoles por ahí seguían lo que ellos creían. Eh, El título del artículo, de nuevo, de BBC es En lo que se equivocó BBC News Brasil al hablar de José Smith y la Iglesia. Pero acá, en esta sección, están admitiendo que la BBC tiene razón. Hay cambios. Además, la explicación dada es una creencia, lo que tiene más en común con una opinión que con una realidad objetiva. Entonces, ¿se equivocó la BBC al decir eso? Según la fe, no. Entonces, ¿para qué agregan eso? No sé. Otra, el libro de Mormón contiene frases totalmente similares, incluso idénticas a frases que a veces encontramos en la versión Rey Santiago, traducción de la Biblia al inglés. Y mira lo que dicen acá. Esto está increíble. El libro de Mormón comienza con el relato de la familia de Ley, que recibe el mandamiento de Dios de abandonar la ciudad de Jerusalén y huir al desierto. Entre las cosas que necesitaban llevar en su viaje estaban las planchas de bronce, que contenían las escrituras de ese pueblo en ese momento. Las planchas de bronce contenían los registros de Moisés y del pueblo de Israel, así como otras escrituras hasta la época del profeta Jeremías. Esto incluye libros como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, bla, 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 bla. Dado que las planchas de bronce formaban parte de la vida de la familia de Ley y siempre recurrían a ellas para aprender sobre Dios y su reino, es natural que las frases de estos libros también formen parte del registro de esta familia. Y dice, es natural que haya frases similares tanto en la Biblia como en el libro Mormón. Acá está el problema. Veamos de nuevo lo que dijo la BBC. La BBC no se queja de que el libro de Mormón tiene frases de la Biblia. No, esa no es la queja. La queja es que el libro de Mormón contiene frases totalmente similares, incluso idénticas a frases que encontramos en la versión Rey Santiago de la Biblia en inglés. No solamente eso, había la Biblia de Jesús, la Biblia de José, de la familia de José, era una edición muy especial porque tenía errores de tipografía o algo así. Y el libro de Mormón incluye esos errores. ¿Qué me dice eso a mí? Que José o que Dios inspiró a los profetas de Ley y qué sé yo qué, a que escribieran las escrituras del libro de Mormón usando la Biblia de la familia de José Smith. No tiene sentido eso. Es Dios. Él podría haber dicho, ok, esto es lo que decían las planchas de bronce. Bla, 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 bla. No solamente Dios le va a dar la traducción inspirada, que va a ser diferente a la traducción del Rey Santiago, porque todas las traducciones de la Biblia son diferentes. No solamente eso, va a ser mejor que la traducción del Rey Santiago. ¿Me entendés? Va a ser una traducción perfecta. Y sin embargo, a pesar de que el libro de Mormón es el libro más correcto sobre toda la tierra, y la Biblia tiene muchos errores y por eso no podemos creer en ella completamente, sino hasta donde esté correctamente traducida, el libro de Mormón contiene los pasajes de la Biblia literalmente, textualmente. Ese es el problema. Pero los demás feces en los boludos dicen, oh, mira, una ardilla. Cambian de tema. Hay que tener cuidado con esta gente. Son muy... ¿cuál es la palabra? Muy travieso. Claro, ¿eh? Acá dice árabe, es que Dios se autopercibe como flujo. Arman dice, me intriga saber cuándo Jesús reveló que su carne debía ser representada por pan bimbo. Y claro, pan bimbo del blanco. Hola, Freddy. Sí, del pan blanco de la esquina, sí. Ay, ay, ay. No respondieron por qué. Bueno, para los mormones, el libro de Mormón... ¿pero se equivocó la BBC al decir eso? No, ellos mismos admiten que no. Entonces, no sé. Pero de nuevo, leamos lo que dice acá. El pasado fin de semana, BBC News Brasil publicó un artículo sobre el profeta de José Smith, la iglesia que contiene información distorsionada. ¿Han demostrado alguna información distorsionada por parte de la BBC? Hasta ahora no. Entonces, ¿para qué dijeron eso? Para los mormones, el libro de Mormón es un documento superior a la Biblia. Y mira, incluso no dicen los mormones. Ellos lo agregaron. Tendría que haber dicho para los santos el último día, ¿no? El libro de Mormón es un documento superior a la Biblia. Cuando una creencia mormona choca con la Biblia de los cristianos, argumentarán que la Biblia pasa a un segundo plano. Para ellos, la traducción del libro de Mormón es más moderna, actualizada y clara. Ok, ¿qué dicen ellos? A diferencia de lo que se afirma en el artículo, porque está mal, recuerden, está equivocado, los santos de los últimos días no consideran al Libro de Mormón como un registro superior a la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Para los mormones, el Libro de Mormón y la Biblia, exactamente iguales. Yo recién me entero de eso. Y eso que fui mormón por 25 años. De hecho, ambos son volúmenes de escrituras sagradas que van de la mano y contienen la obra de Dios y sus enseñanzas para nosotros. Acá, y claro, porque el artículo de fe número 8 dice creemos en que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté correctamente traducida. También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. No hasta donde esté correctamente traducido, es la palabra de Dios. Punto. De hecho, hay escrituras o declaraciones en la iglesia que dicen que el Libro de Mormón es el libro más correcto sobre la faz de la tierra. Ahora pensemos, si el Libro de Mormón es el más correcto sobre la faz de la tierra, quiere decir que no hay un libro más correcto que el Libro de Mormón. No hay dos libros que son los más correctos. Uno es más correcto que el otro. ¿Y cuál es? El Libro de Mormón. ¿Qué dicen de la Biblia? Es correcta hasta donde esté traducida correctamente. ¿Van de la mano? No. Absolutamente no. El Libro de Mormón, para los mormones, es sumamente superior. Que los de más fe traten de arreglar eso, pero no es verdad. Es una mentira. Parece ser extraño que se diga hasta donde esté traducida correctamente, pero creemos que al ser un libro sagrado y muy antiguo, la Biblia ha pasado por diversas traducciones y es posible que muchas de sus enseñanzas se hayan distorsionado o perdido. Sin embargo, esto no invalida este libro sagrado y sus enseñanzas. No lo invalida, pero no es tan bueno como el Libro Mormón. Amamos la Biblia y la estudiamos en familia, en la escuela dominical. Bla, bla, bla. José Smith fue arrestado más de una vez, acusado de promover el desorden. Esto lo obligó a trasladarse a otra ciudad en varias ocasiones. Y este, para mí, es la parte más mentirosa de este artículo. No del de la BBC, del artículo de Más Fe. Vamos a leer la cantidad de mentiras que dicen en como dos párrafos. José Smith fue arrestado en varias ocasiones a lo largo de su vida bajo acusaciones falsas. Ahora, ¿qué están tratando de decir? ¿Que varias de las veces que fue arrestado fue acusado falsamente? ¿O que todas las veces que fue arrestado, las varias ocasiones en que fue arrestado, eran todas acusaciones falsas? No está claro, pero ese tipo de cosas es a propósito. Para que ellos digan, bueno, no dijimos que todas las veces, dijimos varias veces. Bueno, en casi todas ellas fue liberado de inmediato por falta de pruebas. En algunas situaciones tuvo que permanecer detenido durante un tiempo a causa del proceso de investigación. Los historiadores de la iglesia estiman que José enfrentó demandas legales unas 46 veces a pesar de no haber transgredido una ley. Ahí ya no pueden decir que no. Que no dijeron que José Smith nunca cometió un crimen. Ahí está. Porque a él lo arrestaron 46 veces. A pesar de no haber transgredido la ley. Mentira. Absolutamente mentira. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo fueron fuertemente perseguidos. Oh. En los primeros años de la restauración, los detractores destruían sus casas, propiedades, cultivos, edificios y todo lo relacionado con los santos. No mencionemos que los santos del último día hacían lo mismo con los otros, pero bueno, y robaban, porque estaba bien robarle a un mundano, a un hereje. Está bien. Además de la destrucción, también los atacaban físicamente. El traslado frecuente a otra ciudad fue necesario debido a dichas persecuciones y se hizo bajo la guía del Señor a través de la revelación. Bueno, ¿qué dijo la BBC que está mal? Corrijamos los errores. José Smith fue arrestado más de una vez, acusado de promover el desorden. Esto lo obligó a trasladarse a otra ciudad en varias ocasiones. ¿Está distorsionada esa información? Según Más Fe, no. Entonces, ¿de qué se quejan? Che, perdón que está oscuro. Acá la única luz que me queda es la del monitor, así que por eso me veo medio tenebroso así. Pero si una vez hice un video hace años ya, y pasó lo mismo. Empecé cuando era de día y se fue haciendo de noche, se puso oscuro, y alguien me decía, ¿estás bien, Manuel? Se te ve como que estás asustado. No sé, te están persiguiendo. Le digo, ¿por qué? Porque está oscuro. Bueno, mejor aclaro ahora entonces que está oscuro porque está de noche. No porque estoy siendo perseguido. Pero hablemos de esto. Dice, José Smith fue arrestado en varias ocasiones a lo largo de su vida bajo acusaciones falsas. ¿Sabes lo que digo eso? Falso. José fue arrestado por acusaciones muy reales, como el haberle cobrado al viejo Stowe para ayudarlo a encontrar tesoros escondidos, lo cual era ilegal. Por haber destruido la imprenta del Nauvoo Expositor, lo cual era ilegal. Por haber cometido traición contra los Estados Unidos, lo cual es un, casi digo pecado, es un crimen capital. Eso dijo José. La primera, cuando lo engañó el viejo Stowe, eso era una ofensa civil. O sea, no te meten en la cárcel por eso, pero le cobraron una multa y tuvo que pagar todos los gastos de la corte. La segunda, la destruir la imprenta del Nauvoo Expositor, era un crimen. Y estaba en la cárcel para ser juzgado hasta que esperaran trasladarlo a donde lo iban a juzgar. Pero fue asesinado antes de que pudieran hacerlo. Entonces, ¿fue siempre encontrado inocente? No, para nada. En realidad, diría yo, José la sacó barata porque la poligamia iba en contra de la ley. Y él nunca tuvo que sufrir ninguna consecuencia por eso. Los que vinieron después, sí, pero él no. Pero no siempre le sale bien así. En 1826, que este es el caso del viejo Stowe, fue encontrado culpable de promover un desorden. Como dice aquí, fue arrestado más de una vez, acusado de promover el desorden. Entonces pagó la multa. En 1837, le pasó de nuevo en 1830. En 1837, Smith y Rigdon fueron acusados de tener un banco de manera ilegal, que era el banco de Kirtland. Pero en lugar de enfrentar los cargos, ¿qué hizo José Smith? Se escapó. Entonces, ¿lo detuvieron hasta que lo investigaron? No, se escapó. ¿Y qué pasó? Lo encontraron culpable en ausencia y lo multaron a él y a Sidney Rigdon con $1,000 cada uno, que en dinero actual serían unos $32,000 cada uno, o sea, $64,000 en total. Smith fue arrestado otra vez más por el tema del fraude bancario, porque parece que cometió el fraude en más de un estado o a personas en más de un estado. También hay una escena en la que él, con sus soldados, con su Nauvoo, el ejército ese, ¿cómo se llama? El ejército Nauvoo, creo que se llama, rodearon la casa de un juez que no le gustaba el juez, lo le eligió la gente, se vota acá por un juez, no le cayó bien el juez Black, Adam Black, y le rodearon la casa con caballos y armas. Imagínate hacerle eso a un juez. Y fue enviado a un gran jurado por cargos de traición contra los Estados Unidos. Tenía 3 cargos en su contra que todavía no habían sido resueltos. Cuando finalmente fue encarcelado por destruir la imprenta del Nauvoo Expositor, 4 cargos, ahí fue que lo asesinaron y los cargos no pudieron llegar a la corte y ser resueltos. Entonces, no es que no lo encontraron culpable, es que no llegó a la corte. Si llegaba a la corte, te aseguro que lo habían encontrado culpable, sino de eso, de escapar de la ley, porque al tipo le encantaba escaparse. Incluso desde adentro de la cárcel se escapaba. Entonces, ¿qué me vienen con eso? Eso es una tremenda mentira. Yo creo que a los de más fe les debería dar vergüenza, ¿no? Pero como es mentir por el Señor, está bien. Son mentirosos, sí, son unos mentirosos. Esto es pura mentira. Muy buena observación, Manuel, sobre escribir textual lo de la Biblia. Es así. ¿Por qué Dios escribía en el lenguaje del rey Santiago? Es el rey Santiago del siglo XVIII, siglo XVII. Dios no vivía en el siglo XVII, Dios vive en todos los tiempos, ¿verdad? La Biblia ocurrió supuestamente hace 2000 años, 4000 años, 6000 años. ¿Por qué escribían como los victorianos? No, no los victorianos, es elisabetinos. A ver. Son gente de la honesta. A ver qué dice este. Hola Manu, dice Checo, José Smith se disparó en el pie porque para los que sabemos hebreo, la Biblia sí es correcta al 100%, ya que el artículo 8 solo aplica a traducciones, más no al documento original. Claro, es correcta porque es el original. Ahora, lo que dice ahí es verdad, no sé, bueno, eso ya es otra cosa. Claro, esto es otra cosa. El libro de Mormón, claro, el libro muy rápido, se hizo traducción, impresión y encuadernación en menos de 11 meses. Entonces, ¿por qué, si la Biblia está mal traducida, no la podía traducir José en 11 meses. ¿Por qué le llevó tanto tiempo? ¿Por qué utilizó, como sabemos ahora, ¿cómo se llaman los? ¿Por qué utilizó comentarios bíblicos de otros? Que tenemos la evidencia, ya hablamos de eso nosotros, ¿no? ¿Para qué necesita el comentario de otros cuando Dios podría haberle revelado todo como lo hizo con el Libro de Mormón? Sería una cuestión de ponerse el sombrero en la cara y empezar a dictar a lo loco. Pero no, no lo hizo. Lo tildan de persecución religiosa, pero realmente era un criminal. Esto es lo que hace la gente que se siente perseguida. Mira, nosotros queremos... yo le pego a mi esposa, pero me meten en la cárcel. Eso es persecución. Uh-huh. Ok. Es que estás en las tinieblas de afuera, por eso es oscuro. Sí, estoy en las tinieblas de adentro. Qué raro lo demás, pero me entiendo, sí. A ver. La persecución, claro, de la gente que él estafó. Eso sí. Esto no lo enseñan en el sacramento, ¿no? Porque es todo persecución, son todas mentiras los malos. A pesar de que la iglesia hoy mismo reconoce todo esto que estoy diciendo. Hola, buenas noches, soy Tuzango, Buenos Aires. Bienvenido, Dagger. ¿Para cuándo la charla fogonera con más fake? ¿Sabes qué? Si vinieran, nunca van a venir. De hecho, ¿quién fue? Marco, acá del programa. Él tuvo una charla con uno de los de... No sé si es más fe, creo que fue uno de los de Central. Y él les aceptó, bueno, ellos les, el tipo le aceptó a Marco que hablaran. Entonces tuvieron una charla, no sé, hablaron como por una hora, la grabaron los dos. Y Marco dice, ¿puedo publicar esto en Pesquisas Mormonas? Y el tipo le dice, bueno, yo prefiero publicarlo en Central del Libro de la, Central de las Escrituras por ahora. Y luego le pregunto a mi supervisor si está bien que la publiques. No solamente no le permitieron a Marco que publicara la entrevista, sino que la terminaron bajando de Central. Y es Marco. Marco es mucho mejor persona que yo. O sea, mucho más paciente, más tranquilo, más dispuesto al diálogo que yo. Así que imagínense, si no se lo aceptaron a él, ¿cómo me lo van a aceptar a mí? No, nunca. Bueno, entonces no. Esta es la peor mentira, me parece a mí. Pobre José, ¿cómo lo perseguían? El tipo era un criminal, por Dios. José Smith estableció una serie de nuevas normas y ritos para los mormones. Bueno, claro, no es que él estableció las normas y ritos, eso fue Jesucristo. Todo es revelación. Entonces, está equivocado el artículo. No fue José Smith, fue Jesucristo. Ok. Para mí que el artículo este de más fe... Porque a mí lo que más me molesta es el nombre del artículo. Lo que se equivocó. Vamos a corregir lo que se equivocó, porque hay verdades, como dicen ellos, distorsionadas. Pero la verdad distorsionada es que la BBC no dice la iglesia mormona es la verdadera. Esa es la verdad distorsionada. Entonces, para mí el artículo este tendría que haberse llamado cosas que dijo el artículo de la BBC que va en contra de cosas que nosotros creemos en nuestro corazoncito. Ahí sería más aceptable el título, me parece a mí. Otra, hay mucha controversia en lo que respecta a la fundación de la iglesia, toda la historia que la rodea y el hecho de que nadie pueda ver el libro original. Se refiere a las planchas. Nadie pudo ver las planchas. Pero Mafe dice, ¡no! ¿Cómo que no? Los tres testigos. No solamente eso, los 8 testigos. Está bien, los 11 testigos. Eran todos familiares y amigos. Todos los Wimmer, como dijera Mark Twain, por más que todos los Whitmer me dijeran que el libro de Mormón es verdadero, no quedaría impresionado. Bueno, eran todos amigos, eran todos familiares. Entonces, ¿qué? Oliver Cowdery era el primo de José Smith. No me vengan con esa gilada. O sea, si lo hubiera visto alguien, una persona, un tercero, tal vez. Pero a pesar de eso, más adelante, porque esta es la cosa también. El testimonio de los 3 y de los 12, de los 8, fue escrito de mano de José Smith. Y él firmó los nombres de las personas. Si ustedes ven el manuscrito, que incluso está ahí en los papeles de José Smith, los documentos de José Smith, todas las firmas están escritas con la misma letra. Y el testimonio, aparentemente, también fue escrito por José. ¿Qué nos dice eso? que José básicamente les dijo lo que tenían que hacer. Pero más tarde, años después, cuando los fueron entrevistando separadamente, ahí es donde la historia empezó a cambiar. Martin Harris dijo, yo los vi, pero como uno ve con los ojos del espíritu. No como veo esa cosa en la mesa ahí, no, con los ojos del espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Tuvo una alucinación? ¿Pensó que había visto algo? No sé, pero eso me dice a mí que no lo vio. ¿Qué más? Entonces, si el testimonio de ellos cuando están solos cambia, me parece que hay un problema ahí. Próximo, 11. En la iglesia mormona hay puntos que difieren de otras iglesias cristianas, como la idea de que Dios tiene un cuerpo material y de que Él no es precisamente perfecto, sino alguien que evolucionó con el tiempo. Y dice, creemos que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso similar al nuestro, ya que todos fuimos creados a su imagen y semejanza, pero perfecto y glorificado. Dios es perfecto en todos los demás aspectos, posee caridad, amor, verdad, poder, fe, conocimiento y discernimiento. Perfecto. Ok. ¿Está distorsionada la verdad entonces de lo que dijo la BBC? No. Entonces, ¿para qué ponen eso acá? ¿Para qué aclaran algo que no necesita aclaración? Eso es lo que no entiendo yo. Bueno. Próximo. Para los mormones, el nacimiento de Cristo ocurre a través de la relación sexual entre Elohim, nombre dado por ellos a Dios, Padre y María. ¿Y qué dicen ellos? No existe ninguna revelación aprobada por la primera presidencia de la Iglesia sobre cómo exactamente Jesucristo fue concebido. Lo que sabemos se encuentra en Lucas 1:34-37. No sabemos exactamente lo que significa te cubrirá con su sombra, pero lo que sabemos es que Jesucristo es el ungido del Padre, aquel que fue elegido para ser nuestro Salvador y Redentor. Ahí yo como que le doy la razón a lo de más fe. ¿Cómo que se la doy? Porque la Iglesia hoy en día no enseña eso. Entonces cuando ellos dicen, para los mormones, tendrían que haber dicho, para los mormones de hace unos 60 años, porque hoy ya no, hoy los mormones ya no creen eso, pero lo creyeron. Y acá tengo unas citas que les busqué, a ver, aquí va. El Padre descendió y lo engendró igual que nosotros ahora. ¿Igual que nosotros qué? Igual que nosotros engendramos. ¿Y cómo engendramos nosotros? ¿Con espíritu? Esto es un discurso de Brigham Young, febrero 16, 1849, en Salt Lake. Brigham Young, el nacimiento del Salvador fue tan natural como lo son los nacimientos de nuestros hijos. Él fue el resultado de una acción natural. Él participó de carne y sangre. Fue engendrado de su padre como nosotros lo fuimos de nuestros padres. Eso lo dijo Brigham Young. ¿Quién era Brigham Young? ¿Era un tipo cualquiera en la iglesia? Era el profeta que le siguió a José Smith, que fue transfigurado y se convirtió en José Smith en los ojos de todos para que fuera elegido como el nuevo profeta. Esa persona que según él mismo dijo como profeta, que probablemente hablaba todos los martes con Dios en el templo, todo lo que él decía era doctrina. Eso enseñó Brigham Young y él dijo esto. Claro, pero esas son cosas del pasado. Estaba hablando como hombre. Brigham Young dijo que todo lo que él decía era revelación. Pero entonces, de nuevo, esto lo enseñó en la conferencia. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando un profeta habla como persona o como profeta? Yo diría, si él dice, esto es así, punto. Heber C. Kimball, que fue consejero de los dos, de José Smith y de Brigham Young, en relación a la manera como miro las obras de Dios y de sus criaturas, diré que fui engendrado naturalmente. Así fue mi Padre y también mi Salvador Jesucristo. O sea, Jesucristo fue engendrado como yo y mi papá. Según las Escrituras, Él es el primogénito de su Padre en la carne y no hubo nada antinatural en ello. O sea, fue natural. Joseph Allen Smith, profeta de la iglesia, sobrino de Hiram Smith. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios en la carne. Bueno, ahora en beneficio de los mayores. En beneficio de los mayores. Para los menores, ok, escuchen. Para los menores, y ya saben lo que voy a hacer. Para los menores fue así.
Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.
Para los niños fue así. Pero para los mayores es así. Escuchen. ¿Cómo se engendran los hijos? Respondo, tal como Jesucristo fue engendrado de su Padre. Jesús es la única persona que tuvo a nuestro Padre Celestial como Padre de su cuerpo. Bruce R. McConkie, nuestro Señor es el único, y este vivió en los 80. Yo ya estaba vivo cuando McConkie habló. Nuestro Señor es el único hijo del Padre en la carne. Cada una de las palabras debe entenderse literalmente. Solo, engendrado significa engendrado, e hijo significa hijo. Cristo fue engendrado por un Padre inmortal, de la misma manera que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. No hay necesidad de espiritualizar el significado claro de las Escrituras. No hay nada figurativo, ni oculto, ni más allá de la comprensión en la llegada de nuestro Señor a la mortalidad. Él es el Hijo de Dios en el mismo sentido y forma en que nosotros somos hijos de padres mortales. Así de simple. Apóstol de la Iglesia, Bruce R. McConkie. Orson Pratt, apóstol de la Iglesia. El cuerpo carnal de Jesús requería tanto una madre como un padre. Por lo tanto, el padre y la madre de Jesús, según la carne, debieron estar asociados entre sí en calidad de esposo y esposa. De nuevo, el padre y la madre de Jesús debieron estar asociados entre sí en calidad de esposo y esposa. Por lo tanto, la Virgen María debió ser, por el momento, la legítima esposa de Dios Padre. Claro, fueron a Las Vegas, se casaron rápido, hicieron la cochinada, luego volvieron, se divorciaron. Entonces María se casó con José. Ezra Taft Benson, profeta de la Iglesia y padrastro del ultraderechismo en los Estados Unidos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama que Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido más literal. El cuerpo en el que cumplió su misión en la carne fue engendrado por ese mismo ser santo que adoramos como Dios, nuestro Padre Eterno. Jesús no era hijo de José, ni fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, Mafe, ¿no sabes de dónde viene esa enseñanza? ¿En serio? Otra cosa que la BBC aparentemente dijo mal. Los mormones practican el bautismo por los muertos, porque creen que el bautismo brinda la remisión de los pecados. Por lo tanto, bautizan quienes han fallecido, también pueden bautizarse. ¿Encuentran algo ustedes ahí que está distorsionado? Es exactamente lo que enseña la Iglesia. ¿Y qué dice Mafe? Sí, tienen razón. Próximo. Los biógrafos afirman que José Smith llegó a tener casi 40 esposas entre los años 1852 y 1890. Los santos de los últimos días practicaron abiertamente el matrimonio plural. ¿Qué va a decir Mafe? ¿Que distorsionaron la información? No. Mafe va a decir, sí, tienen razón. Pero va a aclarar. El matrimonio plural ocurrió durante la segunda mitad del siglo XIX, entre algunos santos de los últimos días. No todos, ¿ah? ¿Eh? No todos los hombres recibieron esta autorización. Claro, porque no había suficientes mujeres. Por eso. Y su propósito no era satisfacer deseos carnales. ¿Dijo el artículo de BBC que era para satisfacer deseos carnales? No. Entonces, ¿para qué aclarar algo que no necesita aclarar? José Smith, de hecho, está poniendo ideas en la mente de la gente, Mafe. José Smith y algunos de los otros líderes de la Iglesia vivieron el matrimonio plural, pero de acuerdo a los relatos históricos. ¿Qué dicen los relatos históricos? Que Abraham tuvo hijo con su concubina. ¿Dónde están los hijos de José? No era un mandamiento fácil de obedecer, tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Dijo la BBC que lo era? No. Entonces, el matrimonio plural es algo que también ocurrió en otros momentos de la historia. ¿Dijo la BBC que no? No. Oficialmente esta práctica se abolió en 1904 y aquello que... La BBC no dice que todavía se practica. Aunque todavía se practica. Nelson tiene dos esposas celestiales. A ver, marido y mujer estarán unidos por la eternidad. La mujer no puede alcanzar el grado más alto de gloria sin el hombre. De acuerdo con esta lógica, es mejor ser una esposa en matrimonio plural que no serlo. ¿Y qué dice Mafe? Sí, tienen razón. Pero, aclara Mafe, pero... Los hombres tampoco pueden llegar a ser dioses sin una mujer. ¿Pero qué dice aquí? De acuerdo a esta lógica, es mejor ser una esposa en matrimonio plural que no serlo. A esa parte la ignora Mafe. Está bien. condenan el consumo de vino, bebidas fuertes, tabaco, bebidas calientes. Según la interpretación de los mormones, el café estaría incluido en esta definición junto al té negro. La explicación no está en la cafeína, como muchos creen, ya que se les permite tomar Coca-Cola. De hecho, este artículo va más allá de lo que dice la mayoría de la gente, que los mormones no pueden tomar cafeína. Hoy sabemos que la iglesia aparentemente recibió una revelación de Dios, que Dios dijo, ahora que tenemos acciones en la Coca-Cola, está bien tomar Coca-Cola, está bien tomar cafeína. La prohibición es solamente el té y el café. ¿Ok? Eso fue un comunicado de prensa. Por eso, el presidente comunicado de prensa, Relaciones Públicas, vino con esa revelación. O sea, el artículo de BBC reportó algo que la mayoría de la gente no sabe, pero que es verdad. ¿Pero qué dice acá Mafe? Bueno, vamos a corregir esto. Tiene razón. Entonces, no entiendo. O sea, de nuevo, perdón que siga con lo mismo, pero el artículo se llama En lo que se equivocó BBC News Brasil al hablar de José Smith y la iglesia. Y luego dice, contiene información distorsionada. ¿Demostrar alguna información distorsionada? No, de nuevo. Lo único que les molesta a ellos es que la BBC no dijo, esta es la iglesia verdadera. Punto. Ese es el único problema que tienen con lo de la BBC. El resto, todo lo que dijo la BBC es verdad. Entonces, ¿de qué se quejan? Se quejan de lleno los tipos estos. Y después hablan de la persecución. Este artículo es más que generoso con ellos. Bueno, voy a leer unos comentarios y ya me voy, porque me duele la garganta. Dice Gloria, muy estimado amigo Manuel, valoro muchísimo la información sobre la verdadera historia del mormonismo. En Perú no venden los libros que tú tienes. Dios te bendiga. No, Gloria, no. Pero lo bueno ahora con el internet no es solamente que se puede encontrar sitios, como que dicen que yo saco toda mi información de sitios web, lo cual obviamente es mentira. Estos libros se consiguen en el internet. Incluso ni siquiera tenés que pagar, como yo dije la semana pasada. Te vas a annasarchive.org. Hay muchísimos sitios en los que te podés bajar libros. Todos los libros que se te ocurren están ahí. Entonces, lo que sí, el problema es el inglés. Eso sí. Ayer grabé un programa con Jorem, que lo voy a publicar el domingo, acerca de unos asesinos mormones. Y él decía eso. Yo encontré dos libros, estaban en archive.org, y no los pude leer porque están en inglés. Y esa es la cagada, ¿no? Para muchos de nosotros. No está esa información en nuestros idiomas. Así que ese es el problema, ¿no? Dice Dagra, que en Buenos Aires las alfombras las cambian cada año, más o menos. ¿Sabes lo que me contaba un amigo, un conocido, digamos? Él trabajaba para un contratista de la iglesia. No de la iglesia, trabajaba para la iglesia. O sea, él hacía trabajo para la iglesia. Era un contratista independiente. Y los obispos venían y le decían, mira, necesitamos cambiar dos ventanas. ¿Por qué no me cobras por 5? Y la diferencia lo repartimos entre los dos. Y el tipo este me dijo que esa fue la razón por la que él quedó asqueado con la iglesia y no quiso saber más nada. Porque dice, ¿cómo puede ser que los líderes de la iglesia, supuestamente revelados, llamados por Dios, los obispos reciben su llamamiento del profeta? ¿Cómo puede ser que esta persona sea así? Y no era uno nomás. Marco aplica la de kill them with kindness. Sí, mátalos con bondad. No, ojalá Marco pudiera estar más activo en el programa, porque realmente para mí uno de los... Tiene una manera tan simple de explicar las cosas. Yo a veces estoy 30 minutos para explicar algo que a él le llevaría 10. Sí. No, realmente ha sido un gran privilegio tenerlo acá el programa y lo vamos a seguir teniendo también. Dice, ¿por qué un ser que nunca fue feto necesita pezones? Eso es que eso de que es a nuestra imagen y semejanza tiene menos sentido cuando te das cuenta de que todos los vestigios fetales que tenemos, sí, como el apéndice. ¿Para qué queremos eso? Los ojos. A mí vinieron los testigos de Jehová una vez a enseñarme y no me lo pude sacar de encima después porque cometí el error de hablarles amablemente. Nunca más se me fueron. Me tardó como un año para que se fueran. Y me decían, el ojo humano es prueba de la existencia de Dios. Ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, porque si no pudiéramos ver como vemos ahora, ¿cómo vamos a llegar a ser como somos? No sé, tiene que haber sido creado así como es, porque un ojo en transición no sirve. Y sin embargo, no hablemos de los de las criaturas que tienen ojos que son peores que los nuestros y funcionan perfectamente, hablemos de las criaturas que tienen ojos mucho mejor que los nuestros. Entonces nuestros ojos no son tan perfectos. Los pulpos tienen, por lo que entiendo, los pulpos tienen un ojo mucho mejor que el nuestro, las águilas. Y sin embargo, acá estamos. Yo estoy medio ciego acá y mira, y estoy haciendo esto. O sea, no es tan difícil de entender que un ojo en transición, un ojo evolucionando, pueda llegar a ser algo, ¿no? Que pueda llegar a esta altura. Pero alguien decía, ¿a quién se le ocurre crear una zona recreativa junto a una zona, a un basurero, digamos, una cloaca? Una zona recreativa al lado de una cloaca. Eso somos nosotros. Tenemos todo ahí. Todo junto. ¿Quién puede decir que tiene la verdad? Y si Mahoma es el verdadero profeta, ese es lo que yo le digo a los mormones como para hacerle entender. Yo tengo la verdad. Porque yo sé, yo he sentido esto. Yo sentí lo mismo por Mahoma. Entonces, ¿qué me decís vos? Y ahí, viste, se discuten. Sí, pero Mahoma no era verdadero. ¿Cómo sabe? Porque yo sé. Claro, la misma iglesia dice que todo lo que se diga en la conferencia es escrito. A mí me decían, en la capilla de joven, me decían, ¿sabes cuál es la escritura más importante? La nueva revista de la conferencia. Eso me dijeron siempre a mí. Ahí está. Marco habló con Noé Correa de Central de las Escrituras. Eso fue. Gracias, Adriana. Bueno. Entonces Dios tuvo revelación con una de sus hijas. Claro. Claro, claro. Eso es lo que enseñó Brigham Young, perdón. Y de hecho, yo lo mostré a eso cuando hablamos de la película esta, Los Fabricantes de Dioses. A ver si lo encuentro. Es muy popular ese clip. A ver si sale este.
Pero muy gracioso, ¿no? Dios.
Aquí está. Aquí se los muestro. Acaba. No fue así. Yo no creo que lo hayan enseñado así como se muestra en este video, pero es una ilustración interesante.
Thousands of years later, Elohim in human form once again journeyed to Earth from the star base Kolob, this time to have sex with the Virgin Mary in order to provide Jesus with a physical body.
Mira esos ojos. Sí. Y eso, bueno, eso enseña. Hasta McConkie lo enseñaron, que fue en los 80, o sea, 40 años atrás. Se seguía enseñando eso. Al menos más fe, díganme que eso ya no se enseña, pero no nieguen rotundamente que no pasa, que no se enseñó. Eso se enseñó del púlpito en la conferencia. Al menos que haya sido inseminación artificial, no hay otra forma. Y claro, claro. Sí, a ver. María empezó con la poliandria. Claro. Bueno, ellos van a decir que María y José no estaban casados, estaban comprometidos según las tradiciones de la época, pero bueno. Se ahogan tomando coca, ¿viste? Ahora venden coca en la BYU. ¿Se puede o no tomar mate? Y sí, lo único que no se puede tomar es café y té con cafeína, que sería el té negro, el té verde, ese tipo de té. Los té de hierba sí, pero eso no. A ver. El mate es caliente, la sopa también es caliente, pero se permite. El chocolate caliente también es caliente. De hecho, hay un programa que el que veo yo, para enterarme de las noticias desde un punto de vista mormón, esta semana en Mormones está auspiciado por Postum. El Postum es un reemplazo del café que está hecho con cebada, que sería como el pero en Chile, ese tipo de cosas. Ese es el auspiciante de esta semana en Mormones y es una bebida caliente. ¿Qué más? La Coca-Cola tiene cafeína y se puede. O sea, no, es el té y el café específicamente. Ah, gracias. Es excelente publicación, más claro que el agua. Muchas gracias, maestro. Gracias por la buena noticia, lo inglés, francés y un poco italiano, bendición. Entonces vas a poder, Gloria. Yo tengo un sitio, a ver si tengo acá el link. No lo tengo, pero es, acá lo voy a escribir. Este es un sitio en el que, creo que se llama así. Este es un sitio en el que yo estuve subiendo mis libros. porque tenía tantos libros, tenía como 500 libros, y digo, esto ya es ridículo, mi casa es muy chica, no puedo tener tantos libros. Entonces los libros que eran baratos, fáciles de conseguir, los rompí y los corté la espina y los escaneé y los subí a este sitio, mildsbooks.wordpress.com. Y ahora cada vez que encuentro un libro que veo interesante, lo subo ahí. Así que ándate ahí, ahí vas a encontrar. Y si te pide contraseña, es 8888. Esa es la contraseña. A ver, ¿qué más? Se me perdió un comentario. No sé dónde estoy. A ver, se me perdió. No, que María tenía como 15 años. Ignora. John, no menciones cosas que no dan vergüenza. Sí, en verdad, en Chile, capilla donde fui, lo enseñaban como doctrina real. Uf, invocando Fisher. Buenas noches, Manuel. Hola. Feliz madrugada, y se debe estar allá en España. Sí, el video. Llega Dios con toda confianza a la casa de María, como diciendo, María, hoy es tu buena noche. Noche buena y mañana Navidad. ¿qué es esta semana en Mormones? Sí, es un podcast de Mormones. Se llama This Week in Mormons. Acá te lo muestro. A mí me encanta ese programa porque los mormones que hablan ahí son sorprendentemente progresivos. O sea, son mormones que dicen que ellos desearían que las mujeres puedan pasar la Santa Cena, por ejemplo. A mí me choqueó eso. Se quejan de los mormones transfóbicos. O sea, te vuela la cabeza. Pero son mormones súper fieles. De hecho, una de las anfitrionas es presidenta de los Sociedades de Socorro. Así que, sí. Pero bueno, ahí va. Esta semana, This Week in Mormons. Bueno, gente, eso es todo lo que tenía. Gracias a todos por estar conmigo. No se pierdan el programa el domingo. Entonces vamos a hablar de los asesinos mormones, esto de Kirlan. Esto fue en los 70. No, 90. A fines de los 80, fines de los años 80, fue este asesinato de una familia entera, así que horrible el caso. Y con Jorem, él hizo la investigación, así que le debemos mucho a él. Gracias a todos, entonces, yo los dejo porque me tengo que volver a las tinieblas de adentro y nos vemos el domingo. Un abrazo, suerte mi gente. Chao, chao.